¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Estamos ya en el capítulo número 57, toma ya. Y me he traído hoy a un amiguete del sector, un tío súper interesante, con mogollón de cosas que contarnos relacionados con cripto, con DAOs, con elecciones, con política. Un tío de verdad muy, muy interesante. Así que lo primero que voy a hacer, y directamente vamos a la yugular, vamos al hueso, os lo voy a presentar. Con todos vosotros, damas y caballeros, Ignacio Baixauli. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Pues encantado. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros.
Pues yo encantado
muchas
también.
Gracias por la invitación.
Nada. Fíjate que en todos los sitios, claro, eres Ignacio. Lo que pasa es que como mi hijo se llama Nacho, me resulta súper, súper, y como tú, ¿no? Pero le llamamos Nacho. Me resulta súper difícil llamarte Ignacio. Así que,
bueno. Me puedes llamar como quieras, ¿eh? O sea, mi nombre artístico es el de nacimiento, Ignacio Baixauli, pero todo el mundo me llama Nacho. O sea,
pues yo te llamaré Nacho también, que me gusta mucho además, coño, el nombre de Nacho. Por eso se llama así mi hijo. Sí. Bueno, Nacho, eres tuteliano, eres una persona súper activa de la comunidad cripto en el entorno de las DAOs. Muchos de los oyentes pues ya te conocerán de haber participado en alguna clase tuya, de verte en eventos, etcétera. Pero cuéntanos un poco el lado más personal. ¿Quién es Ignacio Baixauli? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica en la vida? Cuéntanos un poquito. Queremos conocerte.
Bueno, yo ya desde tiempos inmemoriales, desde el año 85 prácticamente, estoy vinculado a la informática, a la programación y bueno...
Porque quien no te vea o quien no tenga una foto tuya, perdona, te voy a interrumpir, Nacho, ¿cuántos años tienes, tío?
Yo, pues ahora mismo 58 añitos.
Joder, macho, pues te conservas muy bien, ¿eh?
Bueno.
Te conservas muy bien, tío. Madre mía.
Sí, sí. Y nada, pues empecé trabajando para una empresa. Claro, si te cuento el sistema operativo, se llamaba Sistema Operativo PIC. Sí, o sea, que rivalizaba con Unix en aquel momento. Para los que no sepan qué es Unix, pues quizá les suene más Linux. Linux deriva, digamos, o su base es el Unix. Y bueno, la verdad es que la idea era muy buena porque era una base de datos en sí mismo, el sistema operativo. Y en fin, pues lo único que pasa es que ya cuando se pasó a entornos gráficos y demás, pues ahí no pudo competir,
no pudo competir, ¿no? Contra lo que venía.
Y fue desapareciendo.
Oye, entonces has vivido, Nacho, toda la época, has vivido toda la historia de la informática, ¿no? Desde esos sistemas operativos y esos ordenadores, que no me quiero imaginar cómo serían hasta hoy.
Sí, yo recuerdo de muy pequeñito ir a la empresa donde trabajaba mi padre. Y ahí tenían un ordenador IBM monstruoso que ocupaba toda una habitación y que era de tarjetas perforadas. Entonces, y aquello era, vamos, lo más de lo más. O sea, imagínate, ¿no?
Yo recuerdo mi primer contacto con la informática fue con un Spectrum, con el de 128K, el de las teclas de goma.
Sí.
Porque lo tenía mi vecino, ¿no? Y estaba flipado y tal. Pero realmente el primer ordenador que tuve fue un Amstrad CPC 464, monitor fósforo verde en aquella época. Pero claro, lo tuyo es anterior, o sea, lo tuyo sería un poquito anterior y todo.
Bueno, el primer ordenador que tuvimos en casa fue un Spectrum y luego ya a nivel un poco más profesional teníamos un ordenador portátil. El ordenador portátil ocupaba prácticamente lo que es una mesa entera, ¿vale? Y el teclado era la tapa. Bueno, o sea, la tapa se desplegaba hacia adelante y ahí tenías el teclado. Y la pantalla, pues no lo sé, hay móviles por ahí que son más grandes que la pantalla aquella, ¿eh? O sea, y con dos disqueteras, no tenía disco duro, pero sí, dos disqueteras sí. Era la bomba. Y el sistema operativo era CPM, que básicamente era como el MS-DOS, o sea, para todos los efectos.
Sí. ¿Y has estado siempre vinculado al mundo de la informática y de la tecnología?
No siempre hubo una época ya por el 2003 aproximadamente que bueno, yo fui un early adopter de Internet y creé un proyecto en el cual, bueno, el proyecto era una agencia gráfica por Internet. Yo creo que fue la primera agencia gráfica que operaba exclusivamente por Internet. Sí que habían algunas que ya, o sea, existían offline y que bueno, empezaron a trabajar por Internet. Pero bueno, yo no tenía muchas referencias de
O sea,
estas
fuiste primero también
empresas.
en montar una empresa remota.
Sí, algo así, porque los fotógrafos enviaban sus fotos por FTP y el sistema lo que hacía era capturar las fotos y luego leer el IPTC, creo que era, no me acuerdo ahora, donde estaba la información, los metadatos de la foto y clasificar la foto. Lo que pasa es que muchos fotógrafos no sabían ni que eso existía dentro de una fotografía, poner esa información. Y bueno, al final había muchas cosas que se tenían que hacer un poquito a mano. Pero por lo demás, sí que se trabajaba por eventos y en cada evento había uno, dos, tres fotógrafos y subían las fotos vinculadas a ese evento. Y luego se vendían al principio simplemente por llamada telefónica, no había venta online. Luego ya se puso PayPal. Y nada, y luego resulta que yo como empecé a colaborar también por tener contenido, a hacer fotografías y demás, y a mí me gustaba la náutica, pues empecé a asistir a regatas, a hacer fotos, a la gente le gustaba un poco, y de ahí un poco la portada de mi libro, que tiene una fotografía de un barco, ¿vale? Es una competición que se celebraba en Calpe y que bueno, pues estuve como fotógrafo náutico casi 10 años y 8 de ellos como fotógrafo oficial de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana. Estuve, por supuesto, en la Copa América 2007, luego ya no sé si la otra fue en 2010 en Valencia y bueno, pues
Qué bueno.
no lo sé, estuve. La verdad es que también en la buena época daba bastante dinero hasta que ya a finales de 2007 pues empezó la crisis en serio y todo se fue al garete.
Claro.
Y bueno, nunca dejé la informática realmente, ¿sabes?
Bueno, está claro porque has seguido vinculado y ahora hablaremos de todo lo que has hecho y sigues haciendo por el camino. Yo, antes que nada, dirigido a todos los oyentes. Lo has nombrado, tengo aquí en mi mano, no lo veis porque esto es un podcast, pero tengo aquí en mi mano el libro de Nacho, Ignacio Baixauli, con X, Quiles, Revolución DAO, se llama. Es un pedazo de libro, lo peor que tiene es el prólogo.
No, ni mucho menos, ¿eh? No os lo creáis. Es de lo mejor, por no decir lo mejor.
No, no, el prólogo tuve el honor de escribirlo yo, pero es un pedazo de libro, ¿vale? Por varias razones. Primera, es un pedazo de libro por razones físicas. Está muy bien tener este libro porque si te viene un ladrón en casa por la noche y lo tienes a mano, se lo tiras a la cabeza y esto pesa que te cagas. O sea, esto es un pedazo de libro, ¿vale?
Una compañera de trabajo me dijo que quedaba muy bien en la estantería, ¿eh? Lo digo por si también alguien lo quiere a título
También.
decorativo también.
Es tan grande que efectivamente, como decoración, está guay. Además, se ve un libro bueno, ¿no? Pero bromas aparte, al ser un pedazo de libro, yo creo que tenéis que deducir entre líneas que hay chicha. O sea, que no es un libro escrito en plan en un fin de semana, ¿eh? O sea, que hay muchísima chicha. Es muy tocho el libro, lo cual es de agradecer, ¿no? Y lo más importante es que para mí es un libro de cabecera para entender las DAOs. O sea, mejor dicho, es el libro de cabecera, ¿no? Yo qué sé, a mí el segundo libro que escribí, el de DeFi para inquietos, pues es un libro que está muy bien. O sea, bueno, no sé, es un libro muy denso para entender protocolos DeFi, que se ha quedado, es cierto, que un poco antiguo, porque los protocolos DeFi como van naciendo y muriendo, pero bueno, las bases están ahí y es un libro de cabecera para entender lo que son las finanzas descentralizadas. Pero es que este, o sea, yo no sé si, vamos, no creo que haya nada mejor escrito en español, seguro que es imposible, y en inglés tampoco, os diría, y he buscado, ¿eh? Y sobre todo también, Nacho, porque hay una cosa que me gusta mucho del libro, tío, que has conseguido hacer, que parece, es un libro atemporal. O sea, estoy convencido que he leído dentro de 5 años, tío, recoge toda la esencia de las DAOs y no me da la sensación que tenga partes que se vaya a quedar prácticamente obsoleto, ¿sabes? Es un libro que se podrá consultar en el futuro y diré, coño, pues sí, efectivamente entiendo, me sirve para seguir entendiendo las DAOs.
Bueno, yo espero que así sea y un poco se ha hecho con esa intención. También utilizando un lenguaje lo más llano posible, explicando las cosas, incluso a veces me da la sensación de que soy un poco redundante en algunos temas, pero bueno, sí, hay a la gente, yo vamos, como anécdota, yo no me lo podía creer, pero mi peluquera me compró un libro, le hablé del libro. Y me dijo, ah, pues oye, te lo puedo comprar y tal. Digo, pero a ver, entiende de lo que va. O sea, estuvimos un rato hablando y tal, y dice, me interesa. Y luego ella ha vendido, me parece que 2 libros más dentro de la peluquería a clientas. O sea, digo, madre mía.
Qué bueno. Sí, oye, sí, Nacho, sí. Una cosa, antes que nada, ¿dónde lo podemos comprar?
Bueno, está solo en Amazon, ¿vale? Pero bueno, es
en Amazon todo
yo compré en Amazon.
Vale.
Está en formato Kindle también, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues no lo sé.
Tiene al final una parte también muy interesante, tiene un glosario muy, muy amplio, no solo relacionado con DAO, sino en general con el mundo cripto y tokenización. El subtítulo del libro, ¿no? Dice, y quería empezar por ahí hablando contigo, ¿no? Dice, Revolución DAO. Dice, organizaciones autónomas descentralizadas al servicio de la libertad, la transparencia, la colaboración y la eficacia. Joder, macho, qué importante se ha vuelto en la sociedad actual esto, ¿verdad? De la libertad. O sea, me quedo con las 2 primeras palabras que son las más estratégicas, ¿no? La libertad y la transparencia. ¿Qué nos está pasando, tío? Como sociedad, porque precisamente por esto cada vez son más importantes estos conceptos, ¿no? Como las DAOs.
Yo, dentro de mi trayectoria, también siempre he estado preocupado por los sistemas de las democracias, lo que supone la democracia y, por supuesto, también la libertad, ¿vale? Entonces, yo no estoy en esto de las DAOs y blockchain y Web3 por casualidad. Es porque realmente a mí me atrae y tengo casi una obsesión por dar a conocer todo esto. Hasta el punto de que me lleva a escribir un libro que doy formación con Tutelus y también de forma independiente. Y bueno, porque es que los valores de la libertad y de la transparencia están en serio peligro. Vamos, yo no sé si la gente se da cuenta, pero yo creo que es más que evidente. Y Web3, blockchain, DAOs aportan muchísimo a esa libertad, ¿no? Soberanía individual y, por supuesto, transparencia. Las DAOs son, bueno, y blockchain son transparencia 100%. Y la transparencia, hay que decir, esto siempre me gusta remarcarlo, que la transparencia es inversamente proporcional a la corrupción o viceversa, con lo cual,
qué bueno,
mayor transparencia, menor corrupción en los sistemas de gobernanza. Y
porque tú estás precisamente también el título del podcast, ¿no? Como os habréis fijado, es Revolución DAO y Transparencia Electoral. También empezaste hace ya muchos años un proyecto relacionado con esto, ¿no, Nacho? Con intentar hacer las elecciones más transparentes. Cuéntanos.
Sí, hubo unas elecciones en 2019 que bueno, mucha gente calificó de fraudulentas porque había ciertos indicios y demás. Yo nunca he entrado en esa polémica, o sea, para mí no hay fraude si no queda absolutamente demostrado, pero sí que hay muchas irregularidades y posibilidad de fraude. Entonces, yo ya conocía algo de la ley electoral, me había interesado por ello, y digo, bueno, pues la mejor forma de saber si hay fraude o no hay fraude es que los ciudadanos puedan auditar sus propios procesos electorales. ¿Y esto cómo se consigue? Con las actas de escrutinio. La LOREG prevé, creo que es en el artículo 98.1, que, bueno, prevé, obliga a los presidentes de mesa a colgar las actas de escrutinio, que es donde se recogen todos los votos, porque los votos se tiran, se destruyen, ¿vale? En las papeletas de voto. Pero que todo queda reflejado en un acta. Ese acta, bueno, hay actas de sesión que van a los juzgados y juntas electorales provinciales, y las actas de escrutinio, que son las que se cuelgan en la entrada de los colegios, que es obligatorio, aunque en muchos colegios electorales no se hace por desconocimiento, por dejadez, por lo que sea. Y claro, ya como la tecnología estaba bastante avanzada y todo el mundo tenía un teléfono móvil con una cámara, mejor que las cámaras que yo utilizaba cuando fotografiaba profesionalmente, pues nada, aprovechando eso, monté un sistema para recoger en un repositorio todas las fotografías de las actas, simplemente para que fueran públicas, para que cualquier ciudadano pudiera consultar el acta de cualquier otro sitio, de cualquier otro colegio electoral en España. Lo que pasa es que luego se lió la cosa y empezamos a contar las actas y demás, y aquello es un movimiento que yo creo que cada vez va a más, que le llamé escrutinio popular. Y que la verdad es que es un movimiento único, porque gente que no se conoce de nada, de diferentes ideologías, de diferentes lugares, trabajan conjuntamente online sin conocerse, y todos en un mismo objetivo común, que es el auditar los procesos electorales.
Una pregunta, Nacho, la pregunta del millón, ¿no? Si acaso. O sea, ¿tú crees que las irregularidades que se pueden producir son un descuido, o que realmente hay manos negras por ahí en el sistema? Vamos a llamar de momento el sistema, ¿vale? No vamos a personalizar en partidos políticos concretos. ¿Qué les interesa que no todo sea transparente y que no todo sea auditable y ese tipo de cosas?
Mira, hay irregularidades como las que se han descubierto esta semana en Madrid, de actas en blanco, de actas sin firmar, de muchas irregularidades, ¿de acuerdo?, en las actas, que dices, bueno, ¿y cómo han podido recoger unos resultados en la Junta Electoral Provincial y publicarlos si esa información ellos no la tienen o la tienen de forma errónea, ¿de acuerdo? Y esto es por lo siguiente: en las juntas electorales provinciales, desde el año 2000, según se nos ha reconocido en algunos sitios, de las propias juntas electorales provinciales, resulta que llegó a la informática y algo que antes se hacía a mano, porque la ley lo obligaba, igual que ahora, que es el recuento acta por acta, pues empezaron a confiar en la informática, y ya solo se estaban cotejando, verificando aquellas actas en las cuales los partidos políticos pensaban que podía haber algún baile de números o algo así, ¿vale? Alguna incidencia. Y bueno, pues el escrutinio general, que se llama así el acto en el cual se cuentan todas las actas, no se estaba haciendo y no se hace en algunos sitios. Y además, es que yo esto, por decirlo públicamente, me podía estar arriesgando algo, pero es que hay tantas pruebas de esto, pruebas gráficas, que bueno. Entonces, es una solemne aberración que esto esté ocurriendo en España, ¿vale? De todos modos, fíjate, en estos recuentos, bueno, una otra de las cosas que ocurre es que está la empresa Indra, que ya está
Que es la única,
que participa,
¿no?
por el Estado, por el gobierno.
Y es la vale. única que hace estas cosas, ¿no?
Sí, es la única que hace estas cosas, pese a estar denunciada por fraude electoral en varios países, ¿vale? Bueno, denunciada y sentenciada, ¿vale? Pues en España es quienes hacen el recuento provisional. Indra, en realidad, no tendría que suponer ningún peligro, ¿vale? Para el proceso electoral en España, porque la ley electoral es bastante garantista, en el sentido de que si se hacen las cosas bien, Indra simplemente debería limitarse a hacer un recuento, ¿vale? Que es lo que nosotros vemos en la televisión a las 10 de la noche y nos vamos ya a dormir un poco sabiendo los resultados que hay. Pero eso es como si tú vas al supermercado y te llevas 3 bricks de leche y una lata de atún, ¿vale? Y pasas por caja y el cajero o la cajera te dice, son 10.000 euros, ¿no? Y tú dices, espera un momento que voy a verificar, 10.000 euros, a ver qué pasa aquí. Y entonces tú vas viendo línea por línea y dices, no, es que me has cobrado 4 bricks en lugar de 3. Dice, ay, perdona, vale. Y entonces te quita 1 euro y dices, bueno, 9.999. Y dices, vale, esto ya es otra cosa, me voy tranquilo. O sea, no, la Junta Electoral Provincial lo que tiene que hacer es sumar con sus propios medios, ¿vale? O sea, no, lo que eso es lo que no está haciendo. Lo que hace es coger la suma que realiza Indra, ¿vale? Y luego, si ve alguna irregularidad de las que, no sé cómo llamarlo, algún fallo de contabilidad, algún baile de números que denuncia algún partido político, lo corrige y ya está. Oye, a este partido hay que sumarle 10, a este restarle 20 y ya está. Y entonces la suma la hizo inicialmente Indra y acaba haciéndola Indra también, porque Indra está presente en las juntas electorales provinciales haciendo esas correcciones. Entonces, eso es una aberración, como yo digo. O sea, es que no tiene sentido alguno.
Es curioso, macho, y no, o sea, ahora nos dirigimos hacia, unimos este mundo con las DAOs, ¿no? Y nos metemos en harinas, pero es curioso, macho, cómo hay una especie de silencio pactado, ¿no? A nivel Estado. Al respecto, como tú decías, o sea, hubo un intento de empresa que le salió un competidor a Indra hace años, Scytil, con Y en medio, de una forma bastante difícil de pronunciar.
Scytil, ¿no? Algo sí, así. Scytil, sí. Que no tenía ninguna vocal.
Sí, exactamente. Sí. Y yo tengo mi propia teoría, ¿sabes? De lo que ha ocurrido, pero bueno, esto ya es algo absolutamente personal, que pero conociendo el mundo cómo va, ¿no? Porque esta empresa la fundó un tío súper potente, ¿vale? Que hoy es el fundador de, creo que, Exótica, uno de los próximos unicornios que se dice en España, agencias de viajes, una agencia de viajes online muy, muy B2B, se llama Exótica, que le está yendo fenomenal, ¿no? Pues él es el fundador de Scytil también. O sea, se salió de Scytil hace años, ¿vale? Sí. Y la movida aquí que pasó con Scytil es que le intentó plantar cara a Indra, ¿no? Sí. Y tenía pues tecnología más potente, no sé si eran más transparentes, lo que hiciera falta. Y ganó, en algún lugar de España ganó las elecciones, pues me imagino que las de la comunidad autónoma o algo así, ganó, ¿vale? Curiosamente, la empresa consiguió también muchos contratos con países tanto de América como de África, y al ganar en un sitio de España, ¿no? Una comunidad autónoma, unas elecciones, y aquí viene mi opinión personal, ¿no? Esto es como, estoy lanzando aquí bombas de racimo totales, ¿no? Hacia el sistema. Para mí, tío, Indra en aquella época ya tocó los cables necesarios para decir, que esta empresa no gane más. No gane más contratos públicos de elecciones. Entonces, ¿cómo lo hizo? Como tampoco podía sobornar barra, bueno, hacer cosas ilegales quizás o que llamara mucho la atención en España, al tener mucha relación con el Estado, para mí, ciertos políticos hablaron con las embajadas de los países donde tenía Scytil contratos y les dijeron, hey, a estos de Scytil no pagarles, haceros los locos, no pagarles las facturas. Y Scytil tuvo que chapar o reconvertirse porque básicamente le dejaron unas pullas acojonantes estos países que nunca llegaron a pagar las facturas. O sea, qué curioso, ¿no? Y ya está. Y ya volvió a quedarse Indra sola.
Sí, pues eso no lo conocía, pero a esos niveles con la pasta que se mueve ahí. Y luego las posibilidades que hay de fraude, porque claro, son softwares que no están auditados. Hay quien dice que para falsear un dato necesitas conocer el dato correcto, ¿vale? O sea, que yo no... o sea, vamos a ver, no dudo que Indra haga el recuento de la forma más honesta y honrada posible, porque conocer la verdad es importante para saber mentir, ¿vale? Entonces, a lo mejor Indra no es quien miente, si es que hay alguna mentira en ese caso, sino ya en un paso posterior. En todo caso, si en estas elecciones europeas yo creo que la gente va a salir en masa y auditar las elecciones, posiblemente, y se va a forzar a que las juntas electorales provinciales hagan el recuento como deben de hacerlo, ya de una puñetera vez, pues ahí posiblemente no haya un punto de fraude importante. Pero en Francia, no sé si sabrás que el voto por correo está prohibido. Y está
claro, prohibido. Ahí hay otro punto de fraude brutal, ¿no?
Claro, el voto por correo, ¿por qué está prohibido? Pues por la posibilidad de fraude que tiene. Ese es el argumento en Francia, ¿vale? Y es que resulta que para... Vamos a ver, hay mucha gente que dice, ¿no? El voto por correo, ahí no hay posibilidad de fraude y tal. Yo hice un esquema y demás y lo estuve estudiando y demostré que sí que se puede hacer, aparte de que no está correctamente custodiado, ¿eh? Se centraliza todo en un punto y hay un guardia de seguridad nada más, cuando antes era la Guardia Civil quien custodiaba todo eso. Y resulta que ahí intervienen dos empresas, una es Correos y otra es el INE, ¿vale? El Instituto Nacional de Estadística, que entre ellos pues hacen todas las gestiones y demás para que funcione todo el tema del voto por correo. El presidente de Correos ahora recientemente ha cambiado, pero el anterior dijo que a título personal, que por Sánchez haría lo que fuera, lo que hiciera falta, ¿vale?
Es que es acojonante.
Claro, el presidente de Correos no puede decir algo así, pero bueno, el caso es que lo dijo. Y bueno, pues ahí si hay hackeos o ya, o sea, que pueden ser hackeos internos o externos, ¿vale? Desde el exterior. Cambiar el contenido de las sacas de Correos, que bueno, en realidad son cajas, ¿no? Pero les llamamos sacas. Y no es necesario abrir el sobre y quitar una papelita y poner otra. O sea, tú cambias el sobre completo y cambias la saca completa. La puedes reeditar porque sabes qué gente ha votado por correo, qué votos hay dentro de la saca, y tú puedes cambiar una saca por otra tranquilamente. Yo no digo que se esté haciendo así, pero se podría hacer así. Y el mero hecho de que se pueda hacer así ya debería de anular ese tipo de votación. Pero hay una grabación una emisión de un programa de Federico Jiménez Los Santos que es brutal, no sé si lo conoces, pero resulta que está entrevistando a una concejal de Fuenlabrada después de las elecciones y dice, qué maravilla, habéis ganado... fue las primeras elecciones que ganó Ayuso en las autonómicas de Madrid por mayoría absoluta y dice, le dice a la concejal de Fuenlabrada, que la tenía ahí en el estudio, dice, qué maravilla que habéis ganado después de tanto tiempo, que en Fuenlabrada no ganaba el PP ni por asomo y habéis sacado una cantidad de votos tremenda y tal. Dice, sí, pero yo me asusté mucho al principio. Y dice, ay, ¿por qué? Dice, no, porque abrían una papeleta y ponía PSOE más Madrid, PSOE, PSOE, más Madrid, PSOE. O sea, era todo para la izquierda y de repente ya PP, 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 cambió todo. Dice, y Federico Jiménez Los Santos le responde, dice, sí, Otra, tengo un par de testimonios más sobre este tema y que efectivamente fue así, que al principio estaban muy asustados porque parecía que no, que iba a ganar. Y digo, vamos a ver, o sea, ¿no se dan cuenta de que los primeros votos que salen son los últimos que se han metido en la urna? Y los últimos que se han metido en la urna son el voto por correo.
Ah, amigo.
Claro.
Vale, o sea, vale. O sea, entiendo que los oyentes lo estáis entendiendo, ¿no? Los últimos que se han metido en la urna son los votos por correo.
Claro. Sí, sí. Vale. Sí, o sea, cuando se cierra el colegio electoral, o sea, que ya no puede votar nadie más presencialmente, entonces es cuando se coge las papeletas del voto por correo, se verifica que la persona que va a emitir el voto por correo está inscrito en ese... En esa mesa, ¿de acuerdo? Y entonces se dice vota, ¿no? Y el presidente introduce el voto de esa persona que vota por correo y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, ¿vale? Y se va tachando como si estuvieran allí presencialmente, pero no. Y resulta que personas educadas en los mismos colegios, por las mismas familias, vecinos unos de otros, etcétera, 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 simplemente por el hecho de estar en el extranjero, no de estar en el extranjero, perdón,
sí,
a lo mejor estar de vacaciones
sí.
O tener trabajo ese día o lo que sea, sí. Votan por correo y votan de una forma completamente diferente al resto.
Sí.
O sea, es algo inaudito.
Bueno, mira, yo, por avanzar, tampoco tengo... Y, o sea, tú te has dedicado a esto, ¿no? Y yo creo que efectivamente está el sistema corrupto, ¿no? Podrido, en mayor o menor medida. El problema es que, claro, como muchas veces las elecciones se deciden por un porcentaje tan pequeño de votos, todas estas cosas influyen mucho. Porque con que haya un poco de chanchullo, todavía recordarás las elecciones, unas de hace ya bastantes años en Florida. Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos que se decidieron por unos poquísimos votos en Florida, ¿verdad? Una semana después todavía estaban contándolos, o sea que muchas veces unos pocos votos pueden decidir quién va a ser el presidente de un país. Yo, el único ejemplo que puedo dar real y que he vivido en mis propias carnes fue hace muchísimos años, no tiene que ver con elecciones, pero sí con lo podrido que está el sistema, antes de Tutelus, ¿eh? Cuando tenía una empresa que hacíamos proyectos de infraestructura para administraciones públicas, estamos en un concurso público en un ayuntamiento del sur de la provincia de Alicante. Se produjo la apertura de sobres técnicos. Habíamos ganado nosotros. Y entonces los económicos... como que también sabíamos a cuánto habíamos ido nosotros y a cuánto había ido nuestro competidor, ¿no? Entonces, habíamos ganado el concurso, ¿vale? A la espera del último sobre, que no sé qué medía, ¿no? Algo así. No, perdón, era al revés. Se produjo la apertura del sobre económico, ¿vale? Y habíamos arrasado, habíamos ido muy bien, tal. Y entonces, nuestro competidor... incluso nos llamó, nos felicitó y enhorabuena por el proyecto tal, fenomenal, tal, muy cordial, estupendo. Pues cuando se produjo la apertura del sobre técnico, era un proyecto de ingeniería de infraestructuras de radiocomunicaciones para el ayuntamiento, ¿vale? O sea, un tema muy sofisticado. Íbamos nosotros, íbamos otra empresa tecnológica e iba una empresa de muebles. De muebles. ¿De muebles?
De muebles.
O sea, que pongas un sofá, una cama, una estantería. Y el proyecto técnico lo ganó la empresa de muebles. Entonces, nos quedamos así y nada, tío. Y se lo llevó la empresa de muebles el proyecto y lo hizo. O no sé qué enseñaría. Entonces, bueno, te das cuenta que es un ejemplo. Dirías, bueno, es que a lo mejor la empresa de muebles hizo mejor trabajo tecnológico que vosotros. Vale, vale, sí, tío, muy bien, muy bien. Pero es una manera que yo viví diciendo, tío, o sea, está podrido, ¿no? Entonces, a nivel de elecciones, yo me imagino que será... Ojalá lleguemos a un momento en el cual todo, y ahora nos vamos a meter más en el mundo de las DAOs, todo esto que hablas en el libro, ¿no? Y que ojalá lo podamos llegar a vivir en unas elecciones. Pero es sumamente difícil, creo yo, implementar estos sistemas de votación, no por cuestiones tecnológicas, sino porque en los propios ayuntamientos o comunidades autónomas o países, a los propios políticos que dirigen, no les interesa, ¿no? Pues entonces ya no tienen capacidad de hacer trampas.
Richard Buckminster Fuller, pensador, arquitecto y no sé cuántas cosas más, estadounidense, dijo una frase, bueno, es el creador de la cúpula de geodésica, no sé si os suena de algo. Bueno, los domos geodésicos y todo esto. Pues el hombre este dijo que no se puede luchar contra el sistema de forma frontal, sino que hay que crear un nuevo modelo que deje obsoleto al actual, ¿no? Y yo creo que Web3, las DAO, podrían ser ese modelo, ¿de acuerdo? Y luego la frase de Hayek, ¿no? Aquella de que no tendremos un dinero bueno hasta que no le quitemos el poder de crearlo al Estado, y esto tiene que ocurrir de forma pacífica y sin que se den cuenta, poco a poco sin que se den cuenta. Pues conjugando estas dos frases, pues a lo mejor a alguien se le ocurre lo que se podría hacer, ¿no?
Bueno, a lo mejor, claro, esta última frase de Friedrich Hayek, de la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Que es la que siempre hablamos, ¿no? Los que nos encanta Bitcoin y tal, que habló del nacimiento de Bitcoin pues 25 años antes, ¿no? De que naciera. Tú, claro, lo que quieres decir aquí en ese sentido es que a lo mejor la DAO o la tecnología basada en DAOs que cambie todo este sistema, a lo mejor todavía no ha nacido, ¿no? O está naciendo silenciosamente, o son las DAOs con una capa adicional de simplicidad que todavía no tenemos entre nosotros.
Yo lo que creo es que tenemos que hacer una propuesta de modelo de Estado que pueda sustituir al actual. Yo no digo que haya que sustituirlo con este modelo, porque si se hace por la fuerza, evidentemente fracasará y no sabemos en qué acabará todo, ¿eh? Pero hacer una propuesta de modelo de Estado, yo creo que es perfectamente factible, de verdad.
Sí, yo ahí estoy contigo. Lo que creo que es un trabajo de décadas, ¿no? Hace falta un relevo generacional. O sea, hoy estamos dominados como sociedad, controlados por la generación boomer, y es muy difícil que con los políticos actuales vayamos a vivir con ellos un cambio drástico. Yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Hace falta savia nueva, poco a poco, gente con otros ideales, ¿no? Con otros principios, independientemente del color de su partido. Pero bueno, sí, Nacho, estoy contigo. O sea, a ver si lo conseguimos.
Bueno, Bitcoin tardó unos 40 años en aparecer, ¿vale? Desde las primeras tecnologías que están incluidas dentro de Bitcoin, porque Bitcoin no aparece de la nada, es un conjunto de conocimientos y demás, igual que muchos otros inventos y tecnologías, ¿vale? Pero no lo sé, la verdad es que la evolución de las cosas cada día es más rápida. Yo no digo que esto pueda ocurrir el año que viene ni el otro, pero a lo mejor en 10, 15 años pues podría verse un modelo de Estado que la gente dijera, oye, es que esto es infinitamente mejor, ¿no? O sea, porque si tú no creas un modelo mucho mejor, el modelo no cambiará, ¿vale?
Está claro. Pero está
si
claro.
Creas uno bastante bueno, pues la gente dirá, oye, es que esto es como deben de ser las cosas y ya está.
Totalmente. Nacho, vamos a hablar de tu libro. Hombre, sí. Como Paco Umbral, ¿eh? Aquí hemos venido a hablar de tu libro.
Muy bien.
Hay una cosa que me gusta mucho del libro, es que utilizas constantemente ejemplos de, bueno, pues de sectores distintos donde se pueden utilizar DAOs, ¿no? Porque la DAO, la gente que no haya participado nunca en una DAO, por cierto, en Tutelus tenemos una DAO, orquestada y diseñada con la ayuda de Nacho, pero claro, cuando la gente compre tu libro y se dé cuenta que hay mogollón de posibilidades, ¿no? De meter DAOs en... Estoy viendo por aquí en el índice, por ejemplo, creación y participación en juegos, ¿no? DAOs de gaming, DAOs de protocolos, DAOs para inversión, DAOs para subvenciones, DAOs sociales, DAOs para medios de comunicación, DAOs para formación. O sea, hay mogollón de cosas. En ese sentido, ¿tú has vivido un cambio, aunque sea en todos los sentidos, ¿no? Quiero decir, llevas hablando de DAOs muchos años. Si yo te preguntara, por ejemplo, si este fuese una entrevista sobre tokenización, te preguntaría, ¿has vivido un cambio en el concepto de tokenización, de la velocidad a la que se está tokenizando en los últimos años? Y me dirías, joder, tío, esto lo que está ocurriendo últimamente es la hostia, ya se han metido los grandes, tal, 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 tal. ¿Cómo estás viviendo tú este movimiento de las DAOs desde que lo conociste Y bueno, ¿y qué nos puedes decir al respecto?
Pues mira, hemos hablado antes de la pérdida de libertades y esto está movilizando mucho a la gente y buscando alternativas. Y mucha gente ve en las DAO un sistema de gobernanza, de organización y demás que resulta muy atractivo para en muchos sectores y es una nueva forma de ver a las organizaciones que antes no existían. Entonces, a medida que van conociendo las DAO, pues ellos mismos se van dando cuenta de todas las aplicaciones que tienen. Y poco a poco van surgiendo proyectos y demás. Por ejemplo, de un hackathon de Chainlink, resulta que me han llamado dos personas, por canales diferentes porque lo que quieren presentar es una DAO. No sé muy bien cómo lo quieren hacer porque todavía no he tenido la oportunidad de que me cuenten su proyecto, pero me piden asesoramiento y bueno, pues resulta que antes era una hackathon, no sé qué planteamientos podía haber y una como Chainlink, pues no lo sé, quizá un contrato inteligente de juegos, de apuestas o algo así y ahora ven la aplicación con una DAO. Entonces, sí que se está despertando la curiosidad por las DAO, se están empezando a ver esos proyectos, puede ser en hackatones o puede ser ya en la vida real. Yo conozco casos y estoy trabajando en asociaciones, en empresas de formación como la tuya. ¿Vale? Como Tutelus, la nuestra, ¿no? Porque todos
La
somos
nuestra,
partícipes
claro.
de Tutelus. Y bueno, pues sí que estoy viendo ese despertar y esas ganas. Costará, sí,
Sí, pero porque
pero.
esto es como todo, ¿no? O sea, hemos vivido la transición que te decía en cuanto a tokenización, hemos vivido unos años de peregrinar en el desierto. En cuanto se meten los grandes, ya la cosa cambia, ¿no? Y ya todo el mundo quiere tokenizar y ya es la locura de la tokenización hoy en día. Lo mismo ha pasado con muchos verticales dentro del mundo Web3 y las DAOs es uno de ellos. A lo mejor llevamos muchos años con las DAOs, pero hace falta que llegue un grande o que se cree una gran DAO, ¿no? O que consigamos entre todos crear, simplificar, ¿no?, la forma de acceso a esas votaciones para que no sea algo técnico,
Ya, es que
¿no?
hay un problema con las DAO y con los grandes. Vamos a ver, sí que hay DAOs que se han hecho grandes, ¿vale? Pero grandes que se han hecho DAOs, no. ¿De
Eso es
acuerdo?
muy bueno. Esta frase me gusta mucho porque hay DAOs que mueven billones de dólares,
Sí.
billions, ¿verdad?
Sí,
Y no,
así
no
es.
una.
Eso se puede consultar en DeepDAO.io, creo que es. Y ahí tenéis todas las bueno todas las organizaciones así más importantes. Si tenéis una DAO propia la podéis inscribir y os cogen la inscripción sin ningún problema. Tutelus está en DeepDAO y bueno y ahí lo podéis sectorizar, ¿no? Pero sí, ahí podemos ver la participación que hay en cada DAO, cuánta gente vota, qué saldo acumulado tienen sin contar lo que ya pueden tener invertido en otros sitios. O sea, es
Sí, es
una
una
barbaridad.
pasada, está muy chulo esto y para que os hagáis una idea, ahora mismo hay aproximadamente 32 billones con B de dólares en tesorería de DAOs, es decir, en la caja, ¿no? En cuentas corrientes, por decirlo así, de DAOs. Lo digo porque hay gente que puede pensar, bueno, estos de cuatro frikis que mueven ahí, pues yo qué sé, cuatro votos de mierda y cuatro colegas. Bueno, la DAO de Optimism tiene hoy 5 billion en su tesorería, la de Arbitrum 4,4, Uniswap 3,2, bla, 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 ¿no? Y a nivel de votos, pues hay millones de votos en las diferentes DAOs, ¿no? Que estoy viendo aquí, propuestas, centenares de propuestas, ¿no? Las más grandes. Y participantes, pues 80.000, 100.000, 150.000. O sea, que realmente. Y yo creo que esto es como un universo dentro de nuestro propio universo que la gente no conoce, ¿no? Es que
Correcto.
lo de la madriguera del conejo y hasta dónde puedes llegar, ¿no? La gente piensa, ah, esto tal, ah, no sé, serán 4 TX de cripto y tal. 4 TX de cripto que mueven 40 billions, donde la DAO de Optimism hay 150.000 votantes, no sé, creo que es algo como que deberíamos tener en cuenta o por lo menos no menospreciar, ¿no? Aquí, pero has dicho una cosa muy relevante. No ha habido ningún grande todavía que haya transicionado o que haya montado una DAO y que la conozcamos o que la usemos todos.
Sí, pero ¿por qué motivo? Porque para transicionar a una DAO, ¿vale? Seas grande o pequeño, tienes que ceder poder. Y eso es un problema.
Eso es la clave de todo, ¿no? De hecho, yo vamos, en las formaciones y en los máster y tal, tú lo sabes, lo digo mucho. En el momento que una empresa decide tokenizarse y tener un token, ya de alguna manera, como que el CEO o el equipo directivo ya no trabaja solo para el accionista, porque ahora trabaja para el accionista y para el token holder. Y hay veces que va a tomar decisiones que puede parecer que van en contra del accionista para favorecer al token holder, pero es lo que hay. Le tienes que quitar de alguna manera poder en el corto plazo, al menos al accionista en favor del token holder, porque el accionista se tiene que dar cuenta que la empresa es otro stakeholder muy importante dentro del entorno tokenizado, ¿no? Entonces, si le va bien al token, le irá bien al accionista. Entonces, claro, tu postura ahí, si te he entendido bien, Nacho, es que, claro, una gran empresa y encima cotizada, es que en términos ya financieros es imposible, ¿no?, que haga estas cosas. ¿Cómo le va? La propia acción bajaría de precio.
Bueno, no lo sé, ¿eh? Bajaría de precio. Porque quizá no se entienda bien lo que es la tokenización o lo que son las DAO. Porque yo estoy convencido de que la inteligencia colectiva al final ayuda, ¿vale? Volviendo al tema de las elecciones. La gente dice, sí, fíjate la inteligencia colectiva a dónde nos llevan unas elecciones. Digo, pero es que tu voto no vale lo mismo que el de uno de Teruel, uno de Gerona o tal. O sea, si el voto de todos los españoles valiera lo mismo, tendríamos el gobierno que tenemos. Eso es una cuenta que se puede hacer, ¿eh? O sea, es una pregunta que se puede responder fácilmente y creo que la respuesta sería que no tendríamos el mismo gobierno.
Ese punto que no tiene que ver con tecnología, volvemos al tema de la transparencia electoral, ¿es lógico que ocurra? O sea, quiero decir...
Para nada. Ya, no es lógico por la sencilla razón de que tenemos un sistema bicameral, ¿vale? Y la segunda cámara, que se llama Senado, es la Cámara de Representación Territorial. ¿Para qué? O sea, si tenemos una Cámara de Representación Territorial, ¿qué sentido tiene que el voto de una provincia más pequeña o con menos habitantes esté más favorecido que el de otra con más habitantes? No tiene ningún sentido, ninguno.
Claro. ¿Y esto ocurre en otros países en general?
Que yo sepa, no, pero no quiere decir que no ocurra.
Claro. Por lo tanto, claro, como ciudadanos nos tenemos que hacer... La primera pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no?, es que cuando pensamos desde fuera que todos los ciudadanos somos iguales en términos de votación ante el Estado, es mentira.
No. No es así. No es así para nada, ¿eh? Pero para nada.
Madre mía, macho. Bueno, volvemos al tema.
Y precisamente los que más vale su voto son los que están gobernando ahora.
Claro. Nacho, vamos pasando, ¿no?, de un lado a otro de la pista. Sí, ahora volvemos a las DAOs. ¿Qué parte de todo lo que tiene que ver con las DAOs y mirando el índice de tu libro, hay tanta chicha que pues la verdad es que yo no sé dónde pararme, ¿no? Pero ¿qué parte crees tú que es la que más valor puede aportar, ¿no?, en relación a las DAOs, a una empresa, a un proyecto? O sea, ¿por qué alguien que nos está escuchando, que tiene intención de lanzar un token o que ya tiene un token, ¿por qué debería plantearse el montar una DAO y que la DAO tome ciertas decisiones?
Bueno, porque estás implicando a más gente. O sea, los que ya están implicados pueden implicarse más y luego puedes implicar a su vez a más gente. Porque puedes tomar decisiones más concienzudas, más sabias, ¿vale? Y bueno, la participación es que siempre es interesante, siempre es importante, y el conocimiento de toda la gente que participa, porque una DAO no es solo las propuestas y las votaciones, sino el debate que se crea en torno a las propuestas y el conocimiento que ahí se adquiere, ¿vale? Y al final, no sé, yo creo que si poco a poco se van, porque una tokenización o daoización, ¿vale? Es un verbo que me acabo de inventar, no tiene por qué ser algo de la noche a la mañana, inmediato, radical, se puede hacer poco a poco, ¿vale? Y entonces la propia empresa puede ir calibrando en qué medida va descentralizando la empresa y también cómo hacerlo, porque hay muchas formas de descentralizar, ¿vale? Entonces, yo creo que aporta muchísimo valor, hasta el punto de que yo creo que en un futuro, y no sé si, Miguel, tú piensas lo mismo, habrá mucho emprendedor que antes, como yo digo, en la web 2.0 se le daba una vuelta de 180 grados a una empresa, ¿no? Dos personas inquietas estaban ahí en un garaje y le daban 180 grados la vuelta a tu negocio y creaban Uber o creaban Google o creaban, no lo sé, Amazon o cualquier otro tipo de empresa de estas web 2.0. Pero hoy en día lo que haría un cripto inquieto, ¿vale? Sería darle una vuelta de 360 grados, ¿vale? O sea que en realidad le da una vuelta completa, pero lo que hace es tokenizar la empresa, ¿vale? En la vuelta esa y crea, o sea, no tiene que inventar nada, es exactamente el mismo modelo de negocio, pero tokenizado. Y con eso consigue decisiones más sabias. Tiene más, o sea, más clientes, porque los clientes forman parte de la gobernanza de la empresa, y bueno, una serie de ventajas que tengo narradas por ahí que ahora no recuerdo, pero, sí, pero son muchas ventajas las que...
Bueno, la historia, ahí lo que acabas de decir, ¿no? Que no recuerdas, pero para eso está el libro, está todo en el libro, sí. Así que os invito clarísimamente a meteros a Amazon a buscar Revolución DAO, Ignacio Baixauli, y a comprar el libro, pero además por varias razones, ¿no? Primera, por apoyar a Nacho, ¿no? O sea, creo que esto tiene un curro brutal, publicar un libro, ¿no? Tú lo has vivido, Nacho, en un fin de semana. Esto tiene un curro brutal. Dos, el contenido que tenéis aquí no lo vais a encontrar fácilmente en internet buscando. O sea, es contenido realmente curado, machacado, muy visual. Está lleno de en este caso, creo que haces el repaso completo, si no me recuerdo mal, de crear una DAO con Aragón, por ejemplo. Están los pantallazos.
Con Aragón Client, con Aragón App, que lleva poco tiempo, pero se ha convertido en un proyecto muy sólido, y con DAO House, la versión 3. Es que por eso está muy actualizado, ¿vale? Porque Aragón App y DAO House V3 son bastante recientes.
Vamos, o sea,
prácticamente, está... o sea, me esperé un poco para sacar el libro precisamente por esto.
Todos los gráficos en color, todas las imágenes en color. O sea, es un libro cojonudo, de verdad. Y aparte vais a aprender y, como os digo, para mí es un libro de cabecera. O sea, yo cuando quiero consultar algo de DAOs, lo utilizo. Y, de hecho, me consta que lo voy a empezar a mover más este libro. Nacho, ¿sabes dónde, tío? ¿Dónde? Este libro, tío, tendría que ser un libro de cabecera para todos los abogados que nos estén escuchando. Porque... esto, o sea, claro, el trabajo de un abogado al final, que abogado tecnológico, tiene que saber cómo funcionan las DAOs, tiene que saber, nosotros un proyecto que te he contado estos días, pues es que estamos planteando si no, sí, o crear una DAO por temas regulatorios y tal, pues claro, los abogados tienen que conocer esto en profundidad. Entonces, yo creo que de verdad que este libro nos interesa a todos los que estemos en el sector y que tengamos una curiosidad más o menos digna por aprender, punto uno, y dos, por intentar aplicar todas esas tecnologías a, bueno, pues a empresas y a proyectos concretos, ¿no? Entonces, para mí, de verdad que es un libro importantísimo.
Ahí están todas las jurisdicciones donde se pueden legalizar o registrar, digamos, las DAOs. Y la verdad es que es muy curioso. Está, quitando de la última, que todavía no, o sea, es simplemente es un proyecto de ley, que es New Hampshire, lo demás está prácticamente todo, está todo. Está todo.
Sí, sí, súper completo.
No te ponen la ley completa, evidentemente, porque si no,
el libro no tendrías que haber hecho una enciclopedia.
Claro, exacto. Pero bueno, es una referencia donde la gente puede mirar o como una guía y luego empezar a mirar.
Fenomenal. Bueno, Nacho, llevamos ya casi 55 minutos. Sí. Yo creo que vamos a encarar ya la recta final del podcast. Te voy a hacer una última pregunta, ¿no? Relacionada, como no, con las DAOs. Yo entiendo que todo el máximo interés o tu máxima especialización dentro del mundo Web3 es en relación a DAOs. Pero lógicamente no conoces solo DAOs, ¿no? Conoces muchas cosas. Estás, no nos has contado, pero tú llevas trabajando con Ethereum y con contratos inteligentes también toda la vida, ¿verdad?
Bueno, toda la vida.
Eso, toda la vida desde que existe, desde que existe. ¿No?
Sí, yo me interesé por los contratos inteligentes, pero reconozco que tampoco alcancé un nivel muy alto porque no me surgieron proyectos o trabajos relacionados con contratos inteligentes. Entonces, todo lo que he hecho, lo he hecho un poco por mi cuenta y ahora lo que me estoy especializando sobre todo es en generar contratos inteligentes que sirvan de servicio, valga la redundancia, a las DAOs, ¿de acuerdo?
Ponos un ejemplo para entenderte mejor.
Un ejemplo, mira, esto es un poco subversivo, ¿vale? Pero alguien me planteó si una DAO podía recaudar impuestos. Digo, a ver, impuestos. evidentemente, haciendo una clara alusión a lo que sería un sistema de gobernanza que pudiera sustituir a un Estado o algo así, ¿no? Digo, bueno, es que esta diapositiva la planteé yo en el Colegio de Economistas de Valencia. Con un euro, un hipotético euro digital que en aquellos momentos ni se hablaba de él, que era muy sencillo, o sea, cualquier pago que tuviera que hacer una empresa a otra o un particular a otro y demás, para cobrar el IVA, simplemente lo que hace el contrato inteligente es que envía el IVA a la agencia tributaria y la base, pues, al cliente que se le tiene, perdón, al proveedor que se le tiene que pagar. Y así funcionaría un contrato inteligente de recaudación de impuestos. Y bueno, lo desarrollé y hice una demostración y demás. Era bastante, bueno, lo completé bastante, pero bueno, básicamente era eso. Y no lo sé, es un ejemplo. Y el propietario del contrato inteligente, que sabes que es el que tiene poder sobre todo, pues era la propiedad.
La propiedad.
Entonces,
claro.
Cuando había que mover fondos del contrato inteligente o cambiar incluso el porcentaje de los impuestos, era la DAO quien el único ente que podía hacerlo.
Claro.
Y la DAO no puede hacer nada si no hay una propuesta y votación previa.
Eso es.
Mm-hmm. Bueno, o sea que utilidades de estas se pueden hacer.
Yo me imagino que dentro de unos años miraremos hacia atrás y veremos, pues efectivamente, como ahora, como decíamos antes, ¿no? Si miramos ahora hacia atrás Bitcoin o tokenización, digamos, madre mía, cómo ha cambiado el mundo tal. Pues lo mismo va a pasar con las DAOs, ¿no? Que de momento no las conoce todavía la sociedad, pero como nos resuelven problemas reales, ¿verdad? Asociados a la transparencia, a la libertad, a lo que hemos nombrado antes, pues sí. Van a ser inevitables. El tema es cuándo, ¿no? Pero ¿cómo no vamos a adoptar DAOs si nos mejora la vida, ¿no? Como ciudadanos y como grupo de personas.
Y tienen tantísimas aplicaciones en tantos sectores, de verdad, que la gente, de verdad, yo les invitaría a que se asomaran al tema de las DAO y bueno, y ellos mismos valoren, pero es que tarde o temprano estoy convencido, ¿eh?, de que las DAOs dominarán el mundo.
Me ha gustado esa frase para terminar el podcast. Muy buena, Nacho. Bueno, Ignacio Baixauli, repito, Revolución DAO en Amazon. Ahí lo tenéis. Vamos a ver si conseguimos darle aquí un empujón y acercamos más gente al fenómeno y a la industria de las DAOs. Nacho, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato.
Pues nada, gracias a ti por invitarme y un placer.
Y a todos vosotros, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast.